Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de la semana, nuevo día, lunes. Una jornada en la que suben las temperaturas. Seguimos con tiempo de veranillo, con temperaturas más altas de lo que sería normal para estar a 7 de octubre. Hoy alcanzaremos los 28 grados en Madrid, incluso los 30 en el sur de la región. A esta hora hace fresco. Yo se lo digo todas las mañanas de otoño y de octubre. Por la mañana hace fresco. 12 grados en la sierra, 14 en Madrid, 11 en la zona sur. Hay que llevar una chaquetita o un jersey y luego ya sobra, claro, pero a esta hora no. Que ya saben que luego el catarro cuando está apostado es por la mañana. Está ahí esperando que alguien se ponga cerca. Fresco por la mañana, calor a lo largo de la jornada de este lunes 7 de octubre. Va a ser noticia la reunión que va a haber del gobierno con los consejeros correspondientes de las comunidades autónomas a propósito de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de subir el próximo 18 de octubre los aranceles, es decir, los precios a varios productos europeos, los precios que pagan para entrar en territorio norteamericano. Estas son medidas antiglobalización. ¿Qué pensarán los antiglobalización de estas medidas de Trump? Porque son medidas antiglobalización. Entre ellas, sube el precio del aceite de oliva, las aceitunas, los productos de porcinos, vinos, licores. Hay una reunión en la Conferencia Sectorial de Agricultura en la que junto el ministro del ramo, Luis Planas, asistirá a los consejeros de las comunidades autónomas, la consejera madrileña de Medio Ambiente, Paloma Martín, tras haber hablado con los colectivos más afectados en nuestra región, va a pedir al gobierno que nuestro país lidere la defensa de este sector agroalimentario.
Nosotros queremos es que la subida de esos, el establecimiento de esos nuevos aranceles, no supongan un incremento de los productos, tanto para el consumidor final como para el propio agricultor o el propio ganadero, que verá que sus beneficios naturalmente bajan.
Va a ser muy difícil que esta subida de aranceles no repercuta en los precios, en la cadena de precios. Sin duda es una medida proteccionista y es lo que tiene el nacionalismo. Y Trump está en ello, y con medidas antiglobalización, para levantar las fronteras que se habían quitado y que habían mejorado las relaciones comerciales. Para España es una mala noticia, ya que las exportaciones siempre son un sector que nos ayuda y mucho a soportar las crisis, y si a las exportaciones se le suben los precios, mal vamos a ir. Este lunes, por otro lado, acaba el plazo para que los partidos presenten las listas para las elecciones del 10 de noviembre, se cierra la ventanilla. En el caso del PP, hoy se reúne el Comité Electoral Nacional. Sabemos, y se hará oficial en las próximas horas, que Ana Pastor, la exministra y expresidenta del Congreso, será la número 2 de Casado en la lista de Madrid, desplazando al número 3 a Adolfo Suárez y Llana. Pablo Casado ha apelado a Ciudadanos y a Vox a no dividir el voto. El ofrecimiento llega después de que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, haya levantado su veto a pactar con el PSOE en el caso de que no sea posible un pacto con los partidos de centro-derecha, es decir, que Rivera vuelve a rectificarse a sí mismo, ya no es no es no, ya no está la banda de Sánchez, y de repente ha vuelto a dar otro giro sobre su mismo eje, Albert Rivera. ¿Qué está pasando? Las encuestas. Tenemos un par de ellas esta mañana relevantes, una en El Mundo y otra en ABC. En el diario El Mundo, el sondeo de Sigma 2, el PSOE estanca su posición, obtendría solo 4 diputados más de las elecciones de abril. Hay que recordar que en las mesas de proyección de los gurús hace 2 meses estaba a los 150 escaños para el PSOE y ahora apenas repiten el resultado. El Partido Popular es el que mejor sale parado en ambas encuestas, alcanzando casi 30 escaños más, sacando la media entre una y otra, por encima de los 90 escaños. Y a partir de ahí se desploma Ciudadanos, Vox se mantiene o sube, incluso empata con Ciudadanos, Podemos pierde 10 de sus diputados a manos de Rejón. Es decir, que con la suma de los nacionalistas estamos en el mismo panorama que antes de las elecciones del pasado mes de abril. Solo habría 2 combinaciones, la de la moción de censura a Rajoy o que el PSOE, Ciudadanos y el PP lleguen a un acuerdo entre los 3, o el PSOE y el PP lleguen a un acuerdo entre los 2. En eso estamos. Y esas son las encuestas que se están presentando esta mañana. Habrá más, por supuesto, según avancen las jornadas, habrá muchas más. Es noticia que ayer en Madrid, en la plaza de Vistalegre, Vox volvió a llenar esa plaza. Bien, es cierto que lo había programado con meses y había allí 12.000, 15.000 personas, entre los que estaban dentro y fuera. Y fue un discurso bastante duro el de Abascal, que acusó al PSOE de tener una historia criminal, recordando aquello que le dijo Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, al expresidente Antonio Maura en las vísperas de que fuera elegido otra vez presidente del Consejo de Ministros, que para evitar que su señoría llegue al poder, en su caso habrá que llegar al atentado personal. Eso se lo dijo en sede parlamentaria Pablo Iglesias a Antonio Maura. Lo recordaba ayer de esa manera Abascal, diciendo que el PSOE tiene una historia criminal, subiendo bastantes grados la temperatura de la campaña y del enfrentamiento. Hoy es noticia la moción de censura que presenta Ciudadanos en el Parlamento Autonómico de Cataluña al presidente de la Generalitat, Joaquín Torra. No tendrá los votos necesarios, ni aunque se sumara el Partido Socialista de Cataluña, que se abstiene. Por la misma razón por la que Inés Arrimadas, dicen los socialistas, no quiso presentarse a la investidura a pesar de ganar las elecciones, porque no daba. Hablando de elecciones en Portugal, el actual primer ministro, el socialista Antonio Costa, refuerza sus posiciones, obtiene más diputados, pero todavía no consigue la mayoría absoluta. En estas elecciones tampoco. Ha ganado con bastante holgura a la 9 puntos de segundo más votado, el del centro-derecha. Hasta ahora venía gobernando con los apoyos parlamentarios del Podemos de Portugal y el Partido Comunista, lo que queda del Partido Comunista Portugués. Por cierto, que ha entrado en el Parlamento Portugués lo que podría ser equivalente a Vox, con un escaño. Así estamos empezando a contar la actualidad en Onda Madrid. En Buenos Días Madrid, más noticias ahora mismo con Ángeles Martín y David Raez. Un muerto y un guardia civil herido durante una agresión en Lanjarón, Granada.
El agente resultó herido por arma blanca y su agresor, una vez detenido, se desvaneció y falleció. El suceso ocurrió sobre las 5 de la tarde de este domingo. Una llamada al 112 alertó de que se estaba produciendo una pelea entre dos personas.
186 inmigrantes rescatados en 24 horas en las costas de Cartagena.
Ayer tarde fueron interceptadas frente al litoral de Cabo de Palos 4 nuevas embarcaciones con 43 inmigrantes a bordo, con lo que ya son 17 las que han llegado a la región de Murcia.
Un muerto y 17 heridos en un accidente de un autobús entre Barcelona y Burdeos.
El vehículo se salió de la calzada al sur de Francia entre Perpignan y Montpellier. La fallecida es una mujer francesa de 21 años. Algunos pasajeros habían comprado sus billetes en España, aunque se desconocen por el momento las identidades de los viajeros.
11 muertos en las carreteras españolas durante el fin de semana.
Periodo en el que se han registrado 10 accidentes de tráfico. La peor jornada fue la del viernes, con 5 víctimas en 5 accidentes, 2 de ellos en Asturias y Baleares, con motoristas implicados.
En Estados Unidos, una segunda informante ofrece al Congreso más información sobre Donald Trump.
Sobre las presiones del presidente estadounidense a Ucrania, lo que podría reforzar la investigación de los demócratas para abrir un juicio político contra el mandatario.
El presidente de Ecuador se muestra dispuesto a dialogar con los indígenas.
En un mensaje televisado, Lenín Moreno se ha mostrado partidario de reunirse con los indígenas cuando se cumple el cuarto día de manifestaciones contra la elevación de los precios de los combustibles.
Deportes, triunfos de Marc Márquez y Jon Rahm.
Marc Márquez gana el Mundial de MotoGP y suma ya 8 títulos mundiales en su carrera. Es el piloto más joven de la historia en llegar a los 200 grandes premios en la categoría reina. Por su parte, el golfista Jon Rahm, número 5 en el ranking mundial, ha sido el ganador del Mutu Activos Open de España.
Liga de fútbol, fin de semana desigual para los equipos madrileños de primera.
El Leganés perdió 1-2 frente al Levante, el Real Madrid venció 4-2 al Granada, mientras que el Atlético de Madrid empató a 0 con el Valladolid y el Getafe venció por 1-2 a la Real Sociedad.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, el lunes, muy tranquilo en la red viaria de toda la Comunidad de Madrid. No tenemos que destacar por el momento ninguna incidencia ni condicionantes meteorológicos.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 9 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de este lunes, 7 de octubre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Vamos a empezar en las carreteras porque el radar de la Avenida de la Ilustración comienza a multar hoy mismo, una vez que ha terminado ese periodo de aviso que se dio de 2 meses, durante el que los excesos de velocidad detectados han sido comunicados por carta informativa, eso sí, sin sanción. A partir de hoy todo eso cambia. A partir de hoy este radar, que controla además todos los carriles de la vía, multará con 100 euros a aquellos que superen los 90 kilómetros por hora. Ángel García.
Este radar sustituye a otro anterior que solo fotografiaba un carril y que quedó inoperativo en 2018. Ahora, pasado el periodo de aviso de 2 meses, los conductores se enfrentan a una multa mínima de 100 euros si superan aquí los 90 kilómetros por hora gracias a un dispositivo que fotografía todos los carriles, y la noticia de momento no parece muy popular.
Todo es afán recaudatorio.
Un atraco, vamos.
Pues mal, todo lo que sea sacar dinero, muy mal,
¿no? Yo creo que hay que prever la seguridad de los conductores, pero no recaudar a costa de regular la velocidad de esta manera.
Por este punto de la Avenida de la Ilustración, que forma parte de la M30, pasan cada día más de 30.000 vehículos. El ayuntamiento justifica la medida por el control de la velocidad para garantizar la seguridad y reducir el ruido del tráfico.
Y en Crónica de Sucesos les cuento que la Policía Nacional va a seguir investigando hoy las circunstancias en las que ha muerto la mujer de 55 años, cuyo cadáver ha aparecido en el Parque Butarque, cerca del lago en Leganés. David García, portavoz de Emergencias 112.
Cuando ha llegado al lugar, el equipo médico del SUMA se ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de 55 años que presenta un traumatismo facial severo y un traumatismo cervical. El equipo médico del SUMA lo único que ha podido hacer ha sido confirmar el fallecimiento.
Los agentes no descartan por el momento ninguna hipótesis, ni la de una muerte accidental ni un posible asesinato machista, aunque será la autopsia la que determine las circunstancias en las que se ha producido la muerte. Óscar Oliveira, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Leganés.
Se ha encontrado en torno a las 2:30 de la tarde por una persona que estaba paseando con el perro, y bueno, pues nada, la Policía Nacional, como decía, está ya investigando, y bueno, pues viendo la posibilidad de que haya podido ser trasladado el cadáver aquí a este parque.
Y es que, según se desprende de su identidad, la víctima no vivía en Leganés.
Por lo que sí se puede confirmar es que la persona que se ha hallado no es de Leganés, no es vecina de Leganés, y por tanto, bueno, pues Policía Nacional está investigando si la posibilidad de que podría ser trasladado, ya que, bueno, este es un parque periurbano, es un parque que está al lado de M40, y bueno, puede ser habitual que este tipo de sucesos se traslade aquí el cuerpo. Ya os digo que no es vecina de Leganés, y por tanto la Policía Nacional está también trabajando en ese aspecto, en esas hipótesis.
Y también se investiga el último apuñalamiento ocurrido en Madrid, el de un joven de 22 años que se encuentra ingresado en estado grave en el hospital 12 de octubre. La agresión se ha producido a primera hora de este domingo en la calle Ontavilla, en Carabanchel. José Ramón Santamarina, portavoz de Emergencias Madrid.
La víctima es un varón de 22 años que a la llegada de SAMUR Protección Civil presentaba 2 heridas de arma blanca. La más importante, la que tenía en el pecho, prácticamente en la zona central, en el vitórax derecho, pero muy cerca del esternón, que le ha alcanzado un pulmón y le ha alcanzado además el pericardio. Esto hacía que la víctima estuviera absolutamente inestable, por lo que los sanitarios de SAMUR Protección Civil han procedido a estabilizarla y posteriormente la han trasladado en estado muy grave al hospital 12 de octubre.
Lo que investiga Prisiones es quién pilotaba un dron que en la madrugada del viernes dejó caer en el patio de la cárcel de Valdemoro un paquete que contenía 2 smartphones de última generación con sus respectivos cargadores y también diversas cantidades de droga. Es la tercera vez que ocurre en esta prisión, Pablo López.
En plena noche los funcionarios escucharon un ruido extraño en el patio y después un fuerte golpe. Al tiempo comprobaron cómo un dron alzaba el vuelo y se alejaba de la prisión. Cuando llegaron al patio del módulo 9 encontraron 2 paquetes que contenían 2 móviles de última generación, 2 cargadores, un conector USB, una bola de hachís, una de polen y 4 paquetes con 5 bellotas de hachís cada uno. Los teléfonos tenían la pantalla rota, lo que les lleva a pensar que el paquete se desprendió del dron al intentar acercarse a una de las celdas para hacer la entrega. Jerónimo Martín, delegado sindical de ACAIP.
Los móviles, como consecuencia del impacto que lo soltó el dron, pues como consecuencia de eso, pues los 2 móviles tenían la pantalla rota, bueno, y el resto del paquete, pues evidentemente los 2 paquetitos que venían envueltos en botes de Tetrabric, bueno, y vibradores de frecuencia en sí mismo, ¿no? Como el tema de los móviles. Y por ahí tienen que ir las soluciones, ¿no? De que se acabe con este problema, porque cualquier día va a pasar algo más grave.
El sindicato critica el que no se hayan instalado medidas inhibidoras de drones como ocurre en aeropuertos y edificios oficiales.
6:15 de la mañana, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, se va a reunir hoy con los consejeros autonómicos del ramo en una jornada en la que, además de los temas sectoriales y comunitarios, se va a abordar las consecuencias del Brexit y también los aranceles agroalimentarios anunciados por Estados Unidos. A la reunión asiste la consejera de Medio Ambiente de Madrid, Sergio Rodríguez.
Aquí en Madrid, los sectores más afectados por la lista provisional de la administración Trump serían el aceite de oliva, la aceituna, el queso y, sobre todo, el vino, con tres subzonas amparadas por la denominación de origen Vinos de Madrid: Arganda del Rey, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias. En total, más de 7.400 hectáreas de viñedo repartidas por 54 municipios del sur. Gregorio Martínez es director comercial de Vinos Jeromín, que exporta unas 300.000 botellas al año a Estados Unidos.
Un arancel de 25% en origen, como es el que se pretende poner por la administración de Trump, pues eso supone que al consumidor final le va a representar una subida del precio final de un 50%, lo que en vinos de gama más o menos básica o media al consumidor le va a repercutir mucho, con lo cual el consumo va a bajar de una manera exponencial, seguramente.
Un efecto indeseado que no se quiere ni desde los productores ni desde la administración, como pone de manifiesto Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
Lo que nosotros queremos es que la subida de esos, el establecimiento de esos nuevos aranceles, no supongan un incremento de los productos, tanto para el consumidor final como para el propio agricultor o el propio ganadero, que verá que sus beneficios naturalmente bajan.
Y así se lo trasladará al ministro Planas, que mantendrá también a partir de mañana reuniones con representantes de los agricultores, las cooperativas y la industria para analizar la situación, con la posibilidad de plantear ayudas a los sectores afectados si la administración Trump cumple con sus propuestas arancelarias.
Y el gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a crear nuevos parques de bomberos y que además va a aumentar la plantilla. Elvira de Luis.
Hay necesidad de incorporar nuevos efectivos, así lo cree el consejero de Interior, Justicia y Víctimas, Enrique López.
Tenemos una plantilla de 1.300 efectivos como consecuencia de los acuerdos con los sindicatos y también, por supuesto, de las necesidades del cuerpo. Queremos llegar a los 1.800 efectivos a lo largo de esta legislatura.
El consejero ha insistido en que con estas mejoras la comunidad se convertirá en la región española más rápida en materia de extinción y rescate.
Se van a construir 8 parques nuevos en esta legislatura de bomberos en diferentes zonas donde creemos que son necesarias, fundamentalmente para llegar a la ratio de poder atender cualquier aviso.
Así se atenderá el 90% de la población en menos de 10 minutos y al 100% en menos de 20.
Declaraciones que el consejero realizaba en Humanes, que ha acogido este domingo los actos de homenaje que la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha organizado en torno a la carrera por las víctimas en ese municipio. Varios cientos de corredores han participado en la cita deportiva, que acoge, además de víctimas del terrorismo y aficionados al deporte en general, a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto a representantes políticos. Allá, como decimos, ha asistido el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López.
Es una devoción y sobre todo un honor poder estar con todas y cada una de ellas. Lo importante con la víctima del terrorismo no es lo que se ha hecho, sino lo que queda por hacer. Y precisamente una de mis obligaciones es identificar todo aquello que queda por hacer. Y créame que queda por hacer mucho.
López ha reafirmado el compromiso y el respaldo de Madrid y de los madrileños con todas las víctimas del terrorismo.
El gobierno de Madrid en su totalidad está con las víctimas del terrorismo, como no puede ser de otra manera. A mí personalmente no me preocupa a quién apoya a la víctima del terrorismo, sino quién apoya a las víctimas del terrorismo, que debemos ser todos y cada uno de nosotros. Y en ese sentido, si ha habido algún tipo de malentendido, yo ya he pedido disculpas. Pero la acción de apoyar a la víctima del terrorismo es una acción de todo el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Mientras tanto, cientos de personas se han manifestado este domingo aquí en Madrid, en la capital, contra la proliferación de las casas de juego y de apuestas. Consideran que las apuestas se están convirtiendo en la adicción del siglo XXI. Mónica Roncero.
Convocados por la Plataforma contra los Locales de Apuestas de Madrid, los manifestantes recorrieron la calle Bravo Murillo, donde en los últimos tiempos han proliferado negocios de este tipo, alguno cercano incluso a centros educativos. Exigen acabar con este tipo de negocios. Quique Bravo es portavoz de la Asamblea Apuesta por tu Barrio.
Ni legislación ni regulación. Reclamamos prohibición y abolición de todas las casas de apuestas.
Una plaga que denuncian los vecinos afecta a los más jóvenes y a los barrios más humildes.
Estamos hablando de jóvenes, muy jóvenes, menores, que pasan ahí porque la Coca-Cola vale mucho más barata y entonces a continuación les van aficionando a esto. Estamos hablando de una lacra social importantísima.
Y además que siguen proliferando, porque como no se pone ningún medio para pararlas,
empiezas un poquito y lo pruebas y al final engancha.
Desde el Consejo Empresarial del Juego reclaman a la Comunidad de Madrid que se regule la distancia entre salones y casas de apuestas de manera ordenada y coherente. Consideran que al no existir una regulación de las distancias, se produce una concentración de la oferta en las arterias comerciales, lo que da lugar, dicen, a una sensación de saturación.
Más protestas. Cerca de un millar de personas se ha manifestado ayer en Pinto contra la ampliación en altura del vertedero local de la Mancomunidad del Sur, en el que 76 municipios del sur de Madrid depositan cada año alrededor de 750.000 toneladas de residuos. Una marcha convocada por 120 colectivos de la zona sur y en la que participaron el alcalde de Pinto y la alcaldesa de Getafe, Luis Mínguez.
La marcha, que terminó en el propio vertedero, contó también con el respaldo de los ayuntamientos de Parla, San Martín de la Vega y Ciempozuelos. El objetivo, paralizar la intención de la Comunidad de Madrid de ampliar en más de 20 metros la cota de este depósito de residuos al aire libre. Juan Diego Ortiz es el alcalde de Pinto.
Lo que estamos diciendo es basta ya, y esto no puede seguir así. O sea, decir, mientras en el resto de Europa se siguen eliminando los vertederos al aire libre, Pinto sigue siendo el vertedero más grande de España, donde recibe más de 750.000 toneladas de basura al año.
Los afectados señalan el grave problema que ya actualmente y sin la prevista ampliación supone el trasiego de vehículos pesados hacia el vertedero. Víctor Guerrero, Ecologistas en Acción.
¿Qué tráfico puede haber en el vertedero? Pues un domingo por la mañana a lo mejor 60-70 camiones, pero día de diario 300 camiones solo en mañana. Es decir, es una presión que al final lo que hace es degradar a este municipio. Y Pinto Solar no puede cargar con todo esto. Es imposible.
La marcha reclamó a la Comunidad de Madrid que se siente con los ayuntamientos concernidos para elaborar entre todos un plan a corto, medio y largo plazo para la gestión de los residuos.
Y volvemos a la capital. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento pide un plan urgente para proteger a las aves urbanas como el gorrión, la golondrina o el vencejo, cuyas poblaciones se están reduciendo año tras año en Madrid. El responsable de Medio Ambiente del Grupo, Alfredo González, explica que ha solicitado la puesta en marcha de un plan integral de protección de estas aves, que en el caso del gorrión afecta a millones de ejemplares.
Madrid ha perdido cerca de un millón de gorriones en la última década. Si no queremos que Madrid pase a engrosar la lista negra de ciudades europeas donde el gorrión ya ha desaparecido, como en Londres o como en Bruselas, es preciso actuar, y por eso el Partido Socialista propone un plan integral de protección de aves urbanas, un plan que proteja no solamente a los gorriones, sino a otras aves urbanas autóctonas como la golondrina o el vencejo.
Propone que sean controladas las especies exóticas invasoras, que se reduzca el uso de productos químicos perjudiciales, se afronten repoblaciones de árboles adecuados o que se faciliten espacios en ciertos edificios para favorecer el anidamiento. Y ahora nos marchamos hasta San Sebastián de los Reyes. La oposición en este ayuntamiento acusa estos días al gobierno local de PSOE y Ciudadanos de imponer varias cuestiones que limitan la participación ciudadana y la representación de los partidos que no conforman el Ejecutivo local. En concreto, denuncian que han aprobado de forma unilateral el que los plenos pasen a ser siempre por la mañana y que los consejeros de la empresa de suelo salgan de la Junta de Gobierno. Patricia Cristóbal.
Ambas decisiones vinieron propiciadas por la ausencia de un concejal de la oposición en el último pleno, a lo que se suma que el alcalde socialista, Narciso Romero, aprovechó su voto de calidad. Ello ha permitido que el Ejecutivo de PSOE y Ciudadanos saque adelante dos mociones importantes y sin el apoyo de la oposición. En concreto, han cambiado los estatutos de la empresa municipal de suelo y vivienda, de forma que a partir de ahora será la Junta de Gobierno la que determine el número de consejeros. Dicen desde el Gobierno que el objetivo es agilizar las decisiones y trámites de esa empresa pública. Sin embargo, la oposición cree que su finalidad es hacerse con el control de la entidad. Juan Torres es el portavoz de Izquierda Independiente.
En estos tiempos, precisamente, no se necesitan mayorías absolutas ni controles, sino consenso y diálogo.
También el Ejecutivo ha sacado adelante que los plenos, a partir de ahora, se celebren siempre por la mañana. La oposición cree que eso limitará la asistencia y participación de los vecinos en el órgano más importante de los ayuntamientos. El Ejecutivo, por su parte, defiende que la asistencia es prácticamente la misma por la mañana y por la tarde.
Cuando son las 6 y 24 minutos de la mañana, echamos un vistazo a los periódicos.
Repasamos las portadas de la sección de Madrid de los principales diarios españoles. En ABC encontramos entrevista a Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad. Dice que aumentaremos el presupuesto de limpieza para que Madrid esté como antes de la crisis. El concejal pretende adjudicar los nuevos contratos de limpieza en el último trimestre de 2020 para que las empresas puedan adquirir con tiempo suficiente maquinaria no contaminante. ABC también destaca el mercado de la Laguna en Carabanchel bajo un mercado ilegal que ya dura más de 3 décadas y la investigación de la muerte de una mujer en el parque de Butarque. Mundo Madrid, el suplemento del diario El Mundo dedicado a Madrid, entrevista a Enrique López, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid. Titula: creo más en los políticos que suman que en los políticos que exhuman. Destaca diferentes declaraciones de esta entrevista sobre Franco. Creo que puede haber un intento de instrumentalizar la exhumación para generar enfrentamiento ante el poco bagaje político del gobierno. Sobre Ayuso, lo que hizo la presidenta fue poner de manifiesto lo absurdo de elevar la exhumación de un cadáver a una cuestión de política general del país. Y sobre la violencia machista, entrar en un debate semántico a mí me parece estéril y ridículo. No ayuda a la prevención de esta lacra social. Este suplemento también destaca las porras extensibles para los policías de la capital. Almeida dotará a los agentes de un arma cuya compra paralizó Carmena. Y también resume la celebración del día de la fiesta de la bici en la ciudad de Madrid. En el diario El País encontramos el titular: la movilidad se complica por fallos en el metro, cercanías y en la EMT. Y destaca el perfil de Silvia Roldán, la primera mujer al frente del consorcio de transportes. También destaca la manifestación de ayer contra las casas de apuestas. 1.500 madrileños protestan para sacar ese tipo de negocios de los barrios. Y el Ministerio de Fomento no reabrirá el puente de la carretera de Colmenar. Un informe desaconseja la petición del alcalde de Tres Cantos. Y en La Razón vemos que el titular es: los proyectos bloqueados por la interinidad en la Moncloa. La falta de un gobierno estable frena la construcción de un segundo aeropuerto, del plan de urgencia de carreteras o de la mejora en cercanías de Renfe. También destaca que el radar de la Avenida de la Ilustración comenzará a multar en el día de hoy.
Aquí me tienes. Es el Arrebato, cumple 20 años en el mundo de la música, Ángeles Martín.
Y lo celebra por todo lo alto con un disco en el que colaboran varios artistas del mundo de la rumba. El título, Abrazos, y como él dice, no ha querido seguir un guión preestablecido.
Aquí me tienes, como un perro centinela, siempre a la verita tuya, a tu lado nunca enfrente. Aquí me tienes. Sonriendo cuando pienso en los idiotas que quisieron separarnos y estaremos juntos siempre, siempre, siempre. Así que secan esas lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo. Tú no te asustes de los vientos, que yo te espanto a los diablos. Que tus dolores son los míos, que tu alegría es mi alegría, que lloraré. Sonreiré cuando sonrías. Yeah, yeah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Aquí me tienes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Este martes 8 de octubre, Onda Madrid emite su programación desde Villanueva de la Cañada. Por la mañana, desde las 10, Eli del Valle y todo su equipo te espera en Buenos Días Madrid. Y a partir de las 4 de la tarde, llega Nieves Herrero con un programa muy especial de Madrid Directo. Te esperamos este martes 8 de octubre en el Centro Cívico El Molino, en Villanueva de la Cañada. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red vial de la comunidad, dos accidentes complican la conducción. El primero de ellos en la M14, en el entorno de Barajas, en dirección a la M12. Tengan mucho cuidado si van a circular por esta vía, en la cual ya comienza a haber retenciones de consideración. El segundo alcance se ha producido en la A1 a la altura de Alcobendas y no provoca retenciones en este momento en sentido entrada a la capital. También tengan cuidado si van a circular por esta carretera. Más dificultades en los accesos a Madrid, concretamente en las entradas por la 4 a la altura de Valdemoro y Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada y la 5 a la altura de Alcorcón. En la M40, densidad circulatoria entre Vallecas y Coslada, dirección A2 y en el entorno de Villaverde, en este caso hacia la autovía de Andalucía. En el resto de la red vial de la comunidad, en este momento se circula sin problemas.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe. Al comienzo de esta jornada del lunes 7 de octubre, un día en el que nos dicen los del tiempo, suben un poquito las temperaturas, llegaremos a los 28 grados en Madrid, 30 en la zona sur de nuestra región, 28 en Madrid capital. Seguimos con este veranillo de octubre, pero si van a salir de casa, ya les recuerdo que como siempre en octubre y en otoño, por la mañana hace fresco. Tenemos 12 grados en la sierra, 14 en Madrid capital y solo 11 a esta hora en la zona sur de Madrid. Desde las 6 de la mañana contamos la actualidad al comienzo de esta jornada en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Contamos las noticias. Y la actualidad de este día nos anuncia una reunión a la que va a asistir la consejera madrileña de Medio Ambiente, Paloma Martín, a propósito de la respuesta que tiene que dar el gobierno español en el marco de la Unión Europea a los aranceles impuestos a esas medidas antiglobalización del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que entra en vigor el próximo 18 de octubre y que afectan a las exportaciones españolas, que es un sector que siempre ayuda y mucho a la economía española, especialmente en situaciones de crisis, y que ahora va a ver cómo sus productos cuestan un 25% más, porque es el arancel que le va a poner Estados Unidos para entrar al aceite de oliva, a las aceitunas, a los derivados del cerdo, a los vinos. Imagínense, al precio actual, más el 25%. Se incrementan los costes, dificulta la exportación y acaba afectando el empleo. Es lo que tiene el nacionalismo y el proteccionismo y estas medidas antiglobalización del presidente de Estados Unidos. Todos aquellos que se consideran partidarios de la antiglobalización y que se les ve muy activos cuando hay reuniones de los grandes líderes mundiales, pues aquí está Trump poniendo sus barricadas. Estas son las barricadas de Trump. Los aranceles, el proteccionismo, el nacionalismo, un retraso de 80 años en la relación económica del mundo desarrollado. Por lo demás, hoy aquí estamos con la ventanilla todavía abierta de las listas electorales, que se cierra ya en unas horas, pendientes en el horizonte de unas semanas intensas, porque está a punto de publicarse la sentencia del caso de los líderes independentistas, el caso de la rebelión, que ya veremos si es tal o no, en el Tribunal Supremo. Tal vez al final de esta semana o a comienzos de la que viene. Pero está al caer la sentencia que han estado preparando durante los últimos días los magistrados, el tribunal sentenciador. En cuanto a las ventanillas electorales, es noticia que el Partido Popular recupera el marianismo, recupera al equipo de Rajoy. La número 2 de la lista de Madrid será Ana Pastor, la exministra y expresidenta del Congreso. Y habrá otras novedades en el Partido Popular que se irán conociendo a lo largo de este día en el que hay encuestas. Y esas encuestas dejan algunas conclusiones generales bastante relevantes en este día. Por ejemplo, las encuestas que apuntan que el Partido Popular, las encuestas en ABC y en El Mundo, GAT3 y Sigma 2, que el Partido Popular sería el principal beneficiario de la repetición electoral, consiguiendo pues una media superior a los 90 escaños, desde los 66, el PSOE ganaría las elecciones, aunque con un resultado muy parecido al obtenido en abril, incluso perdiendo escaños en alguno de los casos. Y eso que el PSOE hace unas semanas estaba apuntando que llegaría a los 150, ahora están viendo a ver si repiten el mismo resultado que en abril. Ciudadanos se deja la mitad de los diputados, Vox se mantiene, incluso supera a Ciudadanos, y en cuanto a Podemos, pierde un tercio de su representación en manos de Errejón. Es decir, conclusión, con esto, dirá usted, ¿se arregla algo? No. No en el sentido de lo que hemos visto hasta ahora, salvo que todo cambie a partir del 11 de noviembre y se empiecen a llegar a acuerdos. Pero eso, el acuerdo de la moción de censura del PSOE con la izquierda, con los partidos a su izquierda y los independentistas, o un acuerdo del PSOE con el PP, o un acuerdo del PSOE y Ciudadanos y con el PP. Y no hay más combinaciones, sino, como ya empiezan a decir algunos, a votar otra vez en el abril del 2020, que por votar que no sea. A todo esto, como les digo, el panorama general es este. Ayer, por cierto, acto de Vox en Madrid, en la Plaza de Vistalegre, casi 14.000 personas, con un discurso muy subido de tono de Santiago Abascal, de su líder, que incluso acusó al PSOE de tener una historia criminal y con mucho desdén hablando del Partido Popular, pidiéndose que se retire el Partido Popular. Hoy es noticia la moción de censura que presenta Ciudadanos en el Parlamento Autonómico de Cataluña contra Quim Torra. Moción de censura que no saldrá adelante ni siquiera con el apoyo de los socialistas de Cataluña, que no la van a apoyar, se van a abstener por la misma razón. Dicen no pueden apoyar esa moción de censura, que Inés Arrimadas no se presentó a la candidatura, a la investidura, mejor dicho, tras las elecciones de diciembre del 17, porque no dan los números. Y en Portugal han ganado los socialistas otra vez, con mejores resultados, pero sin mayoría absoluta. Seguirá necesitando el primer ministro Antón Costas gobernar con la izquierda, con los dos partidos pequeños de izquierda, el Podemos en portugués y el Partido Comunista, que le han apoyado desde fuera durante la pasada legislatura. Bien, es cierto que cuando tocaba apoyar los presupuestos aparecía el centro-derecha, que ha quedado en segundo lugar y a 9 puntos del Partido Socialista, que no consigue mayoría absoluta, pero sí mejora notablemente sus resultados. Así comenzamos a contar en este día, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, otras noticias con Ángeles Martín y David Herráiz. Un muerto y un guardia civil herido durante una agresión en Lanjarón, Granada.
El agente resultó herido por arma blanca y su agresor, una vez detenido, se desvaneció y falleció. El suceso ocurrió sobre las 5 de la tarde de este domingo. Una llamada al 112 alertó de que se estaba produciendo una pelea entre dos personas.
186 inmigrantes rescatados en 24 horas en las costas de Cartagena.
Ayer tarde fueron interceptadas frente al litoral de Cabo de Palos 4 nuevas embarcaciones con 43 inmigrantes a bordo, con lo que ya son 17 las que han llegado a la región de Murcia.
Un muerto y 17 heridos un accidente de un autobús entre Barcelona y Burdeos.
El vehículo se salió de la calzada al sur de Francia entre Perpignan y Montpellier. La fallecida es una mujer francesa de 21 años. Algunos pasajeros habían comprado sus billetes en España, aunque se desconocen por el momento las identidades de los viajeros.
11 muertos en las carreteras españolas durante el fin de semana.
Un periodo en el que se han registrado 10 accidentes de tráfico. La peor jornada fue la del viernes, con 5 víctimas en 5 accidentes, dos de ellos en Asturias y Baleares, con motoristas implicados.
Estados Unidos, una segunda fuente, ofrecerá al Congreso más información sobre Donald Trump.
Sobre las presiones del presidente estadounidense a Ucrania, lo que podría reforzar la investigación de los demócratas para abrir un juicio político contra Donald Trump.
El presidente de Ecuador muestra su disposición a dialogar con los indígenas.
En un mensaje televisado, Lenín Moreno se ha mostrado partidario de reunirse con los indígenas cuando se cumple el cuarto día de manifestaciones contra la elevación de los precios de los combustibles.
Deportes, triunfos de Márquez y Ram.
Mar Márquez gana el Mundial de MotoGP y suma ya 8 títulos mundiales en su carrera. Es el piloto más joven de la historia en llegar a los 200 grandes premios en la categoría reina. Por su parte, el golfista John Rahm, número 5 en el ranking mundial, ha sido el ganador del Mutuactivos Open de España.
Liga de fútbol, resultado desigual el fin de semana para los equipos madrileños de primera.
El Leganés perdió 1-2 frente al Levante, el Real Madrid venció 4-2 al Granada, mientras que el Atlético de Madrid empató ayer a 0 con el Valladolid y el Getafe venció por 1-2 a la Real Sociedad.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues vamos a comenzar con una advertencia, lo avanzábamos ya la semana pasada, pero hoy sí o sí, el radar de la Avenida de la Ilustración comienza a multar este lunes, Pablo López.
Lo hace una vez finalizado el periodo de aviso de 2 meses durante el que los excesos de velocidad detectados han sido comunicados por carta informativa sin sanción. A partir de hoy, este radar, que controla todos los carriles de la vía, multará con 100 euros a aquellos que superen los 90 kilómetros por hora.
Y además tenemos un ultimátum por el puente de la M607.
Hoy termina el plazo que los alcaldes de Tres Cantos y Colmenar Viejo dieron al Ministerio de Fomento para que les informara sobre los trabajos que tiene previsto realizar en este viaducto, que fue cerrado en julio con vistas a reformarse durante el verano. A partir de hoy, ambos municipios emprenderán movilizaciones.
La FAPA Giner de los Ríos presenta demanda colectiva contra las editoriales de los libros de texto.
Aseguran que cada año las editoriales imponen los precios sin mucho más control por parte de la administración, siendo las familias las más perjudicadas, puesto que son ellas quienes asumen este coste de manera mayoritaria. Esta situación y la inacción de la administración educativa lleva a la federación a presentar una demanda colectiva.
Ciudad romana en la Casa de Campo.
El delegado del área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Caravante, visita hoy el reciente hallazgo del suelo de una casa romana en la Casa de Campo para localizar el emplazamiento, del que ya se tenía noticia desde 1933, cuando se encontraron restos de cerámica, un fragmento de molino, pesas de telar y los muros de 2 toscas piscinas. Se han utilizado las técnicas más modernas como drones y georradares.
11 años de prisión para un maltratador reincidente.
Es la pena que va a solicitar hoy la fiscalía para el acusado, un hombre reincidente en los malos tratos a su mujer, quien a pesar de las palizas recibidas regresaba siempre a la vivienda que tenían en común por el alto grado de dependencia emocional que tenía hacia su agresor.
Y otro juicio, en este caso por apropiarse de varios millones de euros.
La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 10 años de prisión para los 3 acusados por un delito continuado de apropiación indebida y otro de estafa. Uno de ellos, aprovechándose de la confianza que un grupo empresarial tenía depositada en él, distrajo en su propio beneficio, con la ayuda de varios familiares, la cantidad de 5 millones de euros.
Y hoy, este lunes 7 de octubre, tenemos otros asuntos que van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad.
Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el sur, Cristina Espina.
El obispo de Getafe, Giner García Beltrán, ha plantado en el Cerro de los Ángeles uno de los 5 olivos del olivar del centenario para sumarse así a la iniciativa Tiempo de la Creación y ejecutar acciones que promueven cambios en el estilo de vida actual en favor del medio ambiente. Desde el pasado 1 de septiembre se está llevando a cabo iniciativas variadas que van desde vigías de oración hasta el desarrollo de proyectos ecológicos y movilizaciones con intención de proteger el planeta, que en este caso además coincide con el año jubilar del centenario de la consagración de España. Seguimos en Getafe porque el ayuntamiento ha abierto hasta el próximo 24 de octubre el periodo de presentación de solicitudes de la convocatoria para cubrir 5 nuevas plazas de oficial de policía local tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado mediante el sistema de concurso oposición. Y terminamos y les contamos que el Club Deportivo de Rítmica de Fuenlabrada se acaba de clasificar para el Campeonato Nacional que se celebrará el próximo mes de noviembre en Pamplona.
Nos vamos a la zona noroeste, allí nos espera María Martínez de Mora.
Muy pendientes esta mañana del municipio de Móstoles y de si se produce alguna novedad. El viernes pasado, Más Madrid Ganar Móstoles se reunió en la Asamblea General y anunció que a partir de hoy tomaría medidas. Esta mañana sabremos si uno de los socios de gobierno, de Noelia Pose, continuará a su lado en el Ejecutivo o si, por el contrario, se separará del tripartito que gobierna en la actualidad la localidad de la zona suroeste. Y en Las Rozas arranca la Feria del Marisco. 2.600 metros cuadrados cargados de propuestas gastronómicas y también de ocio. Estará en el recinto ferial hasta el próximo 28 de octubre.
Buscamos cómo se presenta el día en la sierra. Elvira Velasco.
Un año más, Torrelodones es el 10º municipio más rico de España. Así se desprende del IRPF registrado por la Agencia Tributaria. Los vecinos de esta localidad tienen una renta media de 38.000 euros, seguidos por Las Rozas. Con cierta distancia se encuentran Collado Villalba y Cercedilla, con 22.000 euros de renta media. La Comunidad de Madrid continúa siendo la comunidad autónoma más rica del país. En el Escorial, el colectivo Ruso organiza las jornadas Laicismo y Democracia, que darán su pistoletazo de salida este jueves 10, con la idea de someter al laicismo a revisión de la mano de grandes filósofos como Antonio Chazarra y Antonio Gil y Zárate. Y si vive usted en Galapagar y desea deshacerse de sus muebles, no los tire a la basura. El ayuntamiento pone en marcha un servicio de recogida gratuito y a domicilio. Solo debe llamar al teléfono 91-858-7800.
Nos vamos hasta el corredor de Henares con Esther Bernabé.
En Alcalá de Henares se está ultimando la apertura del mercado cervantino, que empezará mañana, y es que esta semana se conmemora el bautismo en la ciudad complutense de su hijo más ilustre, don Miguel de Cervantes, y hay muchas actividades programadas. Y en Villalbilla, los usuarios de algunas instalaciones deportivas reiteran sus quejas, por lo que califican el pésimo mantenimiento y los cambios de horarios improvisados en las clases. Conoceremos más detalles. Por último, en Torrejón de Ardoz, en la unidad militar de emergencia, en la UME, que tiene su central en la base aérea, celebran hoy la festividad de su patrona, la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, acto al que acudirá el consejero de Justicia y la delegada de Gobierno.
Y la última parada la realizamos en el norte, Patricia Cristóbal.
En San Sebastián de los Reyes, el ayuntamiento arranca este lunes una escuela para la formación de las familias que reunirá a los padres y madres que quieran compartir experiencias y aprender de las vivencias de los demás con el fin de mejorar las relaciones personales en sus hogares. Por otro lado, en Colmenar se abre el concurso para elegir las fotos del calendario municipal del próximo año. Se trata de una iniciativa que invita a los vecinos a enviar las imágenes de los espacios y tradiciones más representativas de la localidad que ilustrarán los 14.000 ejemplares que se reparten en cada año del almanaque. Y por último, en Alcobendas arranca este lunes una obra para hacer más accesible el entorno de la céntrica Avenida de España, con unos trabajos en los que se remodelará el ramal de subida hasta la Glorieta de Moscatelares, con el objetivo de eliminar las barreras arquitectónicas que hay ahora mismo en esa acera.
Ocho y 46 minutos, volvemos a la prensa. Y nos quedamos, Pablo, en las primeras páginas.
Arrancamos repasando el diario ABC. El independentismo se prepara para bloquear Cataluña. El ala más exaltada crea Tsunami Democratic, una organización a la sombra, sin líderes visibles para responder en la calle a la sentencia del Procés. Ya en la página 2 del diario ABC repasa su encuesta. Sánchez se estanca y no suma con Ciudadanos, que pierde casi la mitad de sus escaños. Casado se beneficia del hundimiento de Rivera y recupera 27 diputados. La foto es para Mar Márquez. Dice que entra en la octava dimensión. El piloto español gana otro mundial de MotoGP a falta de 4 carreras. Revisamos la portada del diario El Mundo. También lleva su propia encuesta, la de Sigma 2. Sánchez se estanca, Casado da el salto y Rivera se cae. El PSOE retrocede respecto a las últimas encuestas y apenas mejoraría 4 escaños el 10 de noviembre. Los populares lograrían 32 diputados más, mientras que Abascal solo se dejaría 2. En el diario El País, los Mossos garantizan su obediencia a jueces y fiscales. Interior confía en el despliegue preparado por la policía catalana ante la sentencia del Procés. Y Portugal refrenda en las urnas la gestión de Costa. El partido del primer ministro socialista se acerca a la mayoría absoluta y le bastará pactar con uno de sus dos actuales socios. Y por último, La Razón destaca la entrevista al presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. El partido que gane debe ofrecer una gran coalición. En la política española, dice Feijóo, no solo dentro del Partido Popular, se ha jubilado a demasiada gente y esto no funciona. También lleva una encuesta sobre los resultados de las elecciones catalanas. Esquerra vence y el PSC de Iceta sorpasa a Ciudadanos.
Las 6:48.
Onda Madrid, deportes.
Sí, hasta ahora hablamos de deporte aquí en Buenos Días Madrid, hablamos de fútbol, de baloncesto, pero sobre todo de motociclismo. Jesús Ruiz, buenos días.
Buenos días, y van ya 8 mundiales para el piloto de Cervera, uno en Moto2, uno en Moto3 y el logrado en MotoGP ayer en Tailandia, que es el 6º y 4º consecutivo en la máxima categoría del motociclismo. Márquez, pese a un inicio de fin de semana con caída incluida, ganó la carrera en el circuito de Chang, logrando el triunfo de forma épica, adelantando en la última curva a Quartararo. Tras la carrera, el campeón del mundo se mostraba así de feliz.
Ahora mismo en una nube, ¿no? Sí, sobre, ¿no?, todo cuando llegas aquí con estos locos aquí celebrando, es cuando realmente lo vives, ¿no? Cuando pasas, hay un momento ahí de reflexión, soledad, un poco de todo, ¿no?, encima de la moto, pero cuando ves el equipo, cuando ves la celebración del fan club, cuando ves toda la gente que lo ha trabajado durante todo este año, está claro que lo celebras mucho más. Esta ambición, esta mentalidad me ha hecho ganar muchos campeonatos, me ha hecho perder alguno, como por ejemplo 2011 y 2015, pero bueno, de todo se aprende. Ahora intentamos mejorarlo de la mejor manera, buscando esta constancia, pero al final te tienen que recordar con esa garra, ¿no? Los deportistas, mis ídolos, son los que lo dejan todo en pista, los que lo viven, y vivirlo es lo último que dejaré de hacer, ¿no? Porque al final, mientras lo vives, la motivación estará allí.
Felicidad también en el Real Madrid, que tras el empate frente al Brujas la semana pasada, consiguió el sábado vencer por 4-2 al Granada en el Santiago Bernabéu, asegurando el primer puesto de la clasificación, ampliando la distancia con los granadinos, que eran segundos hasta esta jornada, y además acallando las dudas despertadas en competición europea. Zinedine Zidane, entrenador madridista, analizó el triunfo blanco.
Yo me quedo con todo, porque al final es así. Yo creo que sabemos que nunca va a ser fácil, nunca va a ser 90 minutos donde vamos a jugar fenomenal y que el rival no te puede meter en dificultad. Esto no existe, hoy en día no existe en el fútbol.
La polémica de la jornada estuvo en Leganés. El conjunto pepinero volvió a perder 1-2 ante el Levante en un partido en el que el Club Deportivo Leganés mereció más, pero que destacó por el error arbitral que dio lugar al penalti del primer tanto valenciano. Y que pese a que la federación ha confirmado que el VAR no falló, tras el partido, la presidenta del club madrileño, Victoria Pavón, pedía incluso la repetición del mismo.
Han pasado cosas muy graves, como pitarnos un penalti fuera del área, que ya pasó igualmente en Valencia hace unas jornadas, pero además de eso, el VAR no estaba funcionando correctamente, porque nos consta, iba y venía, no funcionaba, entonces no nos sentimos que estábamos compitiendo en igualdad de condiciones que el resto de los equipos, y por ello vamos a solicitar que desde el minuto del penalti poder repetir ese partido.
Y el domingo, Atlético de Madrid y Getafe cerraron la jornada para los madrileños. Los colchoneros lo hicieron en Valladolid. José María Bonilla, buenos días.
Buenos días. El Atlético de Madrid empató a cero en el Nuevo Zorrilla ante el Real Valladolid en una primera parte realmente mala, donde los rojiblancos no crearon ninguna ocasión de gol, ni tan siquiera dispararon entre los tres palos. Y pudo ser peor si Sandro Ramírez hubiese transformado la pena máxima que decretó Sánchez Martínez después de un derribo de Tomás sobre el propio Sandro. El futbolista gran canario lanzó la pelota por encima del travesaño. En la segunda mitad lo intentó el conjunto colchonero, pero no le dio. Un disparo de Saúl, otro disparo de Morata y un postrero disparo de Correa que tocó en el poste, fueron las ocasiones más claras de un conjunto el rojiblanco, que de los últimos 4 encuentros ligueros ha empatado a 0 en 3 de ellos, lo que hace que el líder de la clasificación se le haya distanciado. Ahora, después del parón de selecciones, vendrá un partido realmente interesante en el Metropolitano ante el conjunto del Valencia.
Y por su parte, el Getafe, Diego García, lo hizo en San Sebastián. Buenos días.
Buenos días, Jesús. Heroica victoria de un Getafe que se impuso por 1-2 en San Sebastián a la Real Sociedad. El equipo Churi Urdin se adelantó a los 6 minutos de juego gracias a un tanto de Mikel Merino, pero una gran segunda mitad del equipo azulón provocó que el Getafe sumara los 3 puntos. Bordalás dio entrada a Kennedy por Niom y retrasó a Cucurella al lateral. Mata y Maximovic fueron los goleadores del Getafe, que con esta victoria suma 10 puntos y ya aparece en los puestos de mitad de tabla.
Y en segunda división, suerte dispar para los madrileños. Victoria para el Fuenlabrada 2-0 ante el Sporting de Gijón, empate a domicilio para el Rayo Vallecano 1-0 ante el Elche y derrota para el Alcorcón en casa 0-1 ante el Albacete. En baloncesto, tercera jornada del ACB con triunfo para el Fuenlabrada en el derbi ante Movistar Estudiantes y también victoria del Real Madrid en Tenerife con una gran actuación del base madridista Sergi Llull.
Sí que es verdad que al final estaba acertado, creo que
en finales así igualado, pues ha salido otra vez el carácter de todo el equipo, sobre todo en defensa, y hemos sacado una victoria en un campo muy difícil.
El Real Madrid de baloncesto volverá a la competición el jueves en Euroliga ante el Maccabi, y el fútbol regresará, además de la segunda división, con la selección española, que el sábado se enfrentará ante Noruega.
Y llenamos este lunes de cultura y de ocio. Lo hacemos con la agenda de María José Francisco.
Los creadores de Burundanga vuelven a la carga con Me gusta como eres, recién estrenada en el Teatro Lara. Divertida y dando lugar a todo tipo de equívocos, es un vodevil sobre la amistad, donde por culpa de un teléfono mal bloqueado, una pareja escucha la conversación de sus mejores amigos, riéndose de ellos justo cuando van a pasar el fin de semana juntos. ¿Acudirán? ¿Decidirán vengarse? Es lunes, razón suficiente para que necesitemos recrearnos en La felicidad, el nuevo libro del psicólogo Leocadio Martín, una caja de herramientas para entenderte y entender el mundo que nos rodea, trabajar contigo mismo, aprender a aceptarte y cambiar aquello que necesites, conocer lo que sentimos para saber disfrutar de los momentos felices y sobrellevar los que no lo son. El propio autor nos lo cuenta así.
Las personas somos caleidoscópicas, nos componen multitud de emociones y sentimientos. Y esos sentimientos y emociones son casi quienes somos. Nuestro carnet de identidad emocional, podríamos llamarlo.
Todos morimos, la vida es así. Nos trata a todos igual. Pero hay quien no vive la vida y pierde la partida.
Un canto a la vida y al cómo reírse de ella. En eso se convierte Adiós Arturo, el nuevo montaje de La Cubana, donde su protagonista, Arturo Cirera Mompou, muere a los 101 años, un polifacético artista del que, a través de su familia y amigos, conoceremos su vida como escritor, pintor, escultor, teatro casual, cotidiano, divertido, aunque transcurra en un velatorio. Todo un disparate de humor y color, con 10 actores dando vida a más de 40 personajes. Como siempre, la improvisación con el público es especialmente importante. Jordi Milán, director y autor.
El público en La Cubana nunca tiene que tener miedo, porque realmente nosotros a veces jugamos con el público, pero si el público dice no, no pasa nada, es un juego. Es cuando éramos pequeños que realmente nos fantaseábamos, ¿no? Y decíamos, vamos a explicar una historia, mira, tú vas a ser la mamá, tú eres el papá, yo voy a ser tú eres la niña, y hasta ahí jugamos, y hasta el público, si quiere se mete, si no, hacemos así y no se mete, y hasta, no pasa nada.
Magia dentro de un tren y en él recorrer el mundo deleitándonos en gentes y lugares. Y es Japón, un pequeño tren local sube a los Alpes por el antiguo Nakasendo o camino de postas. Si es de Kansamenton, un tren lento nos lleva entre mar y acantilados. El conocido como trenecito amarillo recorre bosques y montes de los Pirineos, los trenes de vapor de vía estrecha de la India o el denominado tren de juguete que recorre las plantaciones de té de este país. 60 recorridos inolvidables en los mejores viajes en tren, otro fascinante libro del Only Planet.
Quiero mirarte a los ojos, que todos lo sepan decirlo otra vez. Abrazarte con cada palabra y que pienses que todo está bien.
Sexta edición de Inverfest. Cerca de 50 propuestas de música, poesía o cine transcurrirá entre el 9 de enero y el 14 de febrero, y algunas de las entradas ya están a la venta. Formando parte de este cartel, Noah, Funambulista, Joel López, Andrea Motis o Maldita Nerea.
Ya nadie ve. Quiero que sueñes conmigo, sentarme a tu lado, besarte después. Quiero encontrarte en mi vida diciéndote quiero, mi amor, y siempre te querré.
Se hace nítido el silencio, incierto el ruido de este invierno. Si hay un mundo esperando ahí, quiere decir que hacen falta más personas como tú y menos.